Bienvenidos de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor. Siéntanse sencillamente como en sus casas. Un autor canta o canta: tus cargas las puedes poner sobre Jesús o llevar a Jesús. Y también lo podemos hacer hoy, dejar todo y llevarlo a la cruz y confiar en el Señor. Él lo va a hacer todo bien. Hoy tenemos visita de muchas naciones, también de Sudamérica, de Venezuela, de Chile. Le damos la bienvenida en especial de corazón. Hoy están también aquí los padres del hermano Erwin Pacheco. Están aquí. Quiera Dios bendecirlos de una forma muy, muy especial. Nosotros conocemos ya a nuestro hermano Erwin, que está ahí arriba, que se siente ahí arriba y traduce al idioma español. Siéntanse bien todos con nosotros. Yo me puedo recordar, siéntense bien. Me recuerdo cuando yo estuve en Venezuela y los preciosos hermanos en sus casas los visité. Y así como uno es tomado o aceptado, así mismo Dios regala las bendiciones. Y entonces tenemos también hoy muchos de Rumanía aquí, y Dios los bendiga en especial a ustedes también, y a todos los que están aquí por primera vez hoy, Dios los bendiga. Después tenemos de la República de Checoslovaquia, de Eslovaquia, de Polonia, de Italia, de Suiza, de Austria, de Francia, de Bélgica, Holanda, y estamos sencillamente agradecidos, agradecidos de que podamos venir juntos para escuchar la palabra, creer y actuar según ella, según ella. Entonces tengo saludos de Kenia, de Tanzania, de Camerún y de Uganda. Dios regaló gracia sobre medida allá y bendijo. Esta vez 5 hermanos me acompañaron y uno de ellos está sentado aquí al frente. El hermano Edoné de Orleón, Francia, y después el hermano Deo de Kigali, Ruanda, el hermano George de Kinshasa, y después el hermano Prosper y el hermano Nyaki y otro hermano. Fue sencillamente maravilloso. A mí me tocó otra vez 10 veces para arriba y para abajo con el avión, pero valió la pena. Gracias a Dios por todos nuestros hermanos y hermanas, los cuales también en toda África están dispersos, y que el Señor por gracia los llama, los ha llamado para... Y los últimos también serán llamados. Tenemos saludos de Finlandia, de Suecia, de las diferentes naciones, de Italia y también de otras naciones. Dios el Señor quiera a todos los que están unidos con Él y con nosotros en el reino de su gracia, bendecir. Y en especial, en este fin de semana, a todos hablar con nosotros y y regalarnos un corazón dispuesto, creyente y reverente para que seamos llevados a cuadrar o para que cuadremos con la palabra de Dios y que el camino pueda terminar hasta mirar por la fe. Yo veo aquí a nuestro precioso hermano de Chile aquí, yo no sé si es correcto para usted que yo les pida que se levanten. Sí, claro. Sí, estos son una pareja fiel, bendecida por Dios. Dios los bendiga con nosotros. ¿Dónde tenemos los otros hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde está el hermano Bertel y Michael y los otros? Sí, allá están. Dios los bendiga. Con nosotros, ustedes están aquí como en su casa. Y eso lo sabemos y Dios nos bendiga. Tenemos también otro hermano aquí de Chile. Entonces, quiera él anunciarse. Dios el Señor esté con todos ustedes. Ustedes saben, con los hermanos de Chile, yo me une mucho como con todos ustedes. Me une por una experiencia especial, muy especial. Dios regaló gracia de que de los creyentes, los cuales habían sido guiados falsamente, pero ¿quién no es hoy guiado falsamente? Todo el mundo es engañado y Dios a los suyos los ha llamado a salir afuera, los ha sacado y hoy esperamos nosotros de Dios un milagro especial. Y yo quiero preguntar si nuestros amigos de Kosovo están aquí, los cuales pertenecen a la religión islámica. ¿Dónde están? Ah, están allá arriba. Tomaron lugar allá arriba. Son 8 personas, las cuales están aquí por primera vez. Son musulmanes y nosotros ya hablamos en la oficina y oramos unos con otros y le dimos gracias al Señor y los corazones han sido abiertos para que Jesucristo, para tomar a Jesucristo. Él no se puede comparar a ningún profeta. Él es el Señor. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Que se hizo hombre por los hombres o por la humanidad. Para que aquí en su cuerpo carnal pudiera traer o regalarnos la redención. Hoy vamos a tener una escuela, una hora bíblica. Ustedes saben, cuando uno tiene 75, ya uno no tiene 25. Eso fue hace 50 años que yo era así. Ya yo lo dije la última vez. En junio 1958, recibí las primeras 5 predicaciones del hermano Branham en mis manos y con eso regresé y el hermano Branham fue quien me dijo: hermano Frank, tú vas a regresar con este mensaje a Alemania. Entonces yo miro atrás, a 50 años atrás, ya sí, más de 50 años, para ser exacto, miro atrás a 60 años, cuando yo en 1948 viví mi conversión a Cristo, y a Él le encomendé mi vida. A partir de ese momento, yo realmente solamente he podido vivir para Él. Y yo espero que nadie escuche, pero todo lo demás para mí ocupó el segundo puesto. Toda mi vida completamente estuvo el Señor en el primer puesto, y después era todo lo demás, y en especial desde mi llamamiento, y después la repartición del alimento y el viajar de ciudad en ciudad y de país en país. Esto ocupó mi puesto. Yo no tuve más mi tiempo. Ocupó mi tiempo. Yo no tuve más tiempo que eso. Yo le he encomendado todo mi tiempo al Señor, incluso en las noches, en las madrugadas. Todas las cartas circulares tuvieron que haber sido escritas. Todas las predicaciones tenían que ser traducidas. Y para todo se necesitaba tiempo. Y para todo hubo tiempo. Y después nos dimos cuenta que el hermano Branham fue un hombre enviado por Dios con el divino mensaje para nuestro tiempo. Y nosotros decimos, según la verdad, o lo decimos en verdad, nosotros todos hubiésemos seguido yendo nuestros propios caminos, todos o ninguno hubiese tenido una orientación espiritual si Dios no hubiese enviado a su siervo y profeta para mostrarnos el camino hacia Dios o el camino de regreso a Dios y las enseñanzas bíblicas, anunciárnoslas nuevamente, y por la palabra profética mostrarnos o darnos la orientación para el tiempo del fin y para todo el completo tiempo de salvación por gracia. Y así deseamos a todos los que están escuchando y mirando, por favor, entiéndannos. Y si ustedes nos entienden, entonces ustedes van a poder entender también el plan, santo plan de salvación de Dios con la humanidad. Nos hemos dado cuenta que en los 1115, creo, o 150 predicaciones, el hombre de Dios, 1615 veces pudo decir, así dice el Señor. A mí esto me conmovió, y yo quisiera, o desearía, conseguir una palabra más, más exacta para expresar lo que yo siento. Dios buscó un vaso y lo encontró, a través del cual Él pudiera hablar, a través del cual Él pudo hablar, mostrar visiones, regalar revelación, y lo más bonito, en esos 1615 veces, uno no puede ni siquiera poner una duda o poner un signo de interrogación. Y el hermano Brand dijo literalmente, si hay un solo caso el cual no fue 100%, entonces yo les pido, vengan a mí, y entonces yo pongo en mi pecho y en mi espalda un aviso que diga falso profeta. Pero todo cuadró. El así dice el Señor fue así dice el Señor. En comparación a eso, debemos lamentablemente decir que nosotros también en este sitio hemos vivido y en especial de 1976, donde el así dice el Señor no fue así dice el Señor, o no, ya. Y yo no quiero entrar mucho en esto, pero así más precioso es para mí, para nosotros, de que Dios la boca de un hombre haya encontrado, a través del cual Él realmente haya hablado, y lo que Dios tenía a decirnos a nosotros, revelarlo. Yo traje una predicación, la cual es, trae la más difícil de todas. Y aquí dice el hermano Abraham varias veces, así dice el Señor. Es la predicación única. ¿Quién la puede escuchar? Y después dice el hermano Abraham al final, en los últimos dos minutos, oh, ¿están ustedes contentos? Yo os he dicho la verdad. Toda la exposición es así dice el Señor. Y en ese momento tiene que venir temor sobre todos nosotros, hermanos y hermanas. Tomemos por favor a nuestros corazones, la palabra de Dios debe de ser escuchada y creída y tomada con temor. Solo cuando eso sucede, podemos contar con la obra sobrenatural de Dios. Y lo vamos a ver en el pueblo de Israel, el cual vamos a observar hoy en relación o en vista a la Iglesia del Nuevo Testamento, como Dios con Israel tuvo su plan y cuántos problemas a través de esos caminos venía una y otra vez, y Dios el Señor entonces con un resto pequeño alcanzó la meta. Y Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11 escribe, así como en aquel entonces también hoy es un resto el cual alcanzará la meta. Yo para este culto tomé la palabra o elegí la palabra de Ezequiel 20. Y después entonces todas las escrituras que pertenecen a ello, para mostrarnos la seriedad a nuestros ojos, el cual con la obediencia y con la fe, con el seguir, están unidos. En Ezequiel 20, primero, a partir del verso 7, uno pudiera empezar ya del verso 5, Ezequiel 20, verso 5, y diles, así ha dicho Dios el Señor, el día que escogí a Israel, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, para jurar cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy el Señor vuestro Dios. Dios guió a salir afuera, dio las promesas, una nación, de poseer una nación, una tierra, la cual sería la más bonita, la más rica sobre la tierra, siete frutos especiales lleva de mil de y donde fluye leche y miel. Después en el verso 6 leemos: aquel día que les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto. Que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. La más hermosa de todas las tierras. Entonces, no Suiza, sino Israel. Y después en el verso 7, entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Esto fue lo mínimo que Dios podía exigir y exigió, que ellos se unieran a Él, a Él honraran, a Él glorificaran. Y después está escrito en el verso 8, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos. Nosotros hace un tiempo hablamos sobre estos pensamientos y sobre esta palabra cortamente. Si Dios exige algo de nosotros, entonces lo debemos de hacer. No hay ningún seguir al Señor en desobediencia. No existe. El que quiera seguir y servir al Señor debe de venir a obediencia. Oye, ya. Y después, entonces, con fe y obediencia, seguir al Señor. No echó de sí cada uno, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y después tenemos aquí, en el verso 10, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y esta es una expresión sobre la cual hoy no queremos pasar rápidamente por encima de esto. Dios dijo: si cuando ustedes hagan, o si ustedes hacen lo que yo os he pedido, tendréis vida. Dios, desde el principio, ancló la vida a la obediencia o la unión. Después dice en el verso 11, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y después, incluso el sábado, si Dios ordenó el sábado, entonces sabemos por qué. Y Él quería hacer solamente eso de forma buena. Dios quería que su pueblo se reuniera en reverencia, sin tener que trabajar ni nada, sencillamente reunirse en la presencia del Señor y perseverar y encomendarse ahora en ese culto. Y por eso Dios dio ese séptimo día que Él santificó, y en ese día Él santificaba a su pueblo, el cual en ese día se reunía según su mandamiento, Eso fueron mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, incluso como señal. Verso 12, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. En alemán dicen señal de pacto entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santificó. El que los santificó, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Verdadera santificación de un hijo de Dios solo puede venir por obediencia completa al Señor y a su palabra. Todo lo demás es santificación propia. Y después en el verso 13, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos. Entonces se hace muy serio. ¿Cómo es contigo y cómo es esto conmigo? ¿Cómo es con tu obediencia y con mi obediencia? ¿Con tu encomienda y mi encomienda? ¿Cómo es tu rendimiento y mi rendimiento? ¿Cómo es en nuestras vidas? Después viene el verso 15. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Vamos a transportarnos por un momento en esto, lo que aquí sucedió. Dos veces Dios juró, levantó sus manos y dio las promesas. Os he elegido una tierra, la tierra más hermosa, la corona de todas las demás. Vengan según mis estatutos. Y ellos fueron rebeldes, fueron desobedientes. Sean sinceros una vez. ¿Qué puede hacer Dios con gente rebelde e desobediente y desobediente? Perdón. El Dios verdadero. Él no hubiese podido enviar su palabra como una espada a través de las almas. No, pero no. Rebeldía y desobediencia. Uno pudiera llamar mi Dios. Uno pudiera decir mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? Solamente para que la caída, la naturaleza caída del hombre, mostrarla, para mostrar que solamente a través de la redención culminada en la cruz, en el Calvario, un nuevo corazón, un nuevo espíritu nos puede ser regalado a nosotros, y con eso la correcta fe y la correcta obediencia. Yo no quiero seguir leyendo esto. Ustedes lo pueden hacer una vez más. Dios una vez más levantó la mano y juró. Y los rebeldes entonces tuvieron que sufrir y no alcanzaron la meta. Vamos directamente ahora al Nuevo Testamento, a Hebreos, Hebreos capítulo 5. Y aquí se nos habla a nosotros, o se habla de nosotros. Nosotros los que ahora somos creyentes, los cuales la palabra de Dios la tomamos como la lámpara que alumbra a nuestros pies, y estamos preparados a caminar el camino o de seguir al Señor en fe y obediencia. Aquí en Hebreos capítulo 5 leemos a partir del verso 8. En Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, para, aquí hablando de el Hijo de Dios, como dándonos como muestra. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obediencia es mejor que sacrificio. Desobediencia es peor que el pecado de la adivinación. En Hebreos capítulo 3, leemos en el verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí tenemos la relación de incredulidad y caída. En el Nuevo Testamento, 2 de Tesalonicenses 2, se nos habla de la gran caída, la caída de la verdadera fe. Y aquí tenemos ante nosotros, mirad, hermanos, verso 12 una vez más, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y la incredulidad es igual que caída, no se puede poner al mismo nivel de caída ante el Dios, el Señor. Y después en el verso 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y ahora viene la repetición y el recuerdo de lo que Dios tuvo que hacer en el Viejo Testamento. De que Él alzó su mano para jurar de que el pueblo no entraría en la tierra prometida. Hebreos 3, verso 17 hasta el 19. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y después viene la segunda pregunta, con la respuesta. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Sino a aquellos que desobedecieron. Y después el verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos y hermanas, en toda edad, Dios ha tenido un mensaje, hubieron avivamientos y siempre fue necesario de que un resto creyera, un pequeño grupo creyera y que caminó con aquello lo que hacía Dios en ese tiempo, y en especial desde el tiempo de la Reformación. En cada avivamiento hubieron hombres o gentes los cuales creyeron, que fueron obedientes y que tomaron la palabra cuando era anunciada. Y lo mismo es para nuestro tiempo. La fe y la obediencia pertenecen conjuntamente. Eso demuestra nuestro respeto ante Dios o hacia Dios. Hace poco lo mencionamos una vez más. Si nuestro Señor, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos 16 dice, el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Entonces nadie puede decir, yo creo y eso es suficiente. Ahí falta el respeto hacia la palabra de Dios, hacia el mandamiento que Dios anunció y dio. Y así la desobediencia desde el principio se ha puesto, o ha sido. La fe pertenece a la obediencia y la obediencia a la fe. Y después está escrito en Hebreos 4, en el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, ¿para qué les fue dada la palabra? ¿Para qué habló Dios? ¿Habló Él al viento? ¿O Él dio palabras de vida eterna? E incluso escribió los mandamientos en las tablas, se las dio a Moisés. Y vean, cuando Moisés a la parte de abajo del monte llegó, vio él la transgresión del primer mandamiento. No debes tener otros dioses ante mí. Y Aarón ya había hecho el becerro de oro y se bailaba alrededor del becerro, etc. ¿Qué más le quedó a Moisés sino de tirar las tablas? Y se rompieron. Moisés seguramente pensó, el Dios Todopoderoso ha hablado. Yo les vi cómo él con sus manos escribió, porque así se puede leer, de que Dios escribió con sus manos. Y después, el primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, y no debes tener otros dioses delante de mí. No debes hacerte ninguna imagen, etcétera, ni de lo que hay arriba en el cielo, o ni abajo sobre la tierra, y no debes de inclinarte ante ellas, ni adorarlas, etc. Sí, así fue el largo primer mandamiento, único. Y se pueden leer en diferentes catecismos incluso. La mayoría, el primer mandamiento realmente, ellos ponen solamente las primeras dos frases. Yo soy el Señor, tu Dios. Y no debes tener otros dioses delante de mí. Y después, todo lo que sigue a eso, la mayoría la dejaron afuera, no la tomaron en cuenta y por eso no los conocen. Y por esto, en especial, en las dos grandes iglesias, si en la iglesia de Roma o en la iglesia ortodoxa, nada y otra vez nada hay más sino santos hechos por gentes y María y José y José y María y. ¿Y por qué? Porque dejaron la palabra a un lado. Y sean una vez sinceros, si uno el primer mandamiento lo deja a un lado, entonces, ¿qué queda del resto? Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Hermanos y hermanas, tenemos o hemos alcanzado el punto en el tiempo en el cual debemos de leer la Santa Escritura con atención y pedirle a Dios de que nos regale fe y obediencia para que nosotros alcancemos la meta. La incredulidad y la desobediencia siempre han sido quejados por Dios, o Dios se ha quejado de esto. Y por eso está escrito en 1 Corintios capítulo 10, en la mayoría de ellos Dios no tuvo complacencia. Y en un día, 23.000 murieron. ¿De qué les sirvió la pregunta? ¿De qué les sirvió a ellos la promesa? ¿De qué les sirvió a ellos que Dios les haya dado a ellos maná? ¿De que Moisés haya roto la piedra y el agua haya salido? Pero, y Pablo escribió, la piedra fue Cristo. Y todos tomaron de ella. Y por su propia voluntad, por desobediencia, no alcanzaron de todas maneras la meta. Hermanos y hermanas, leemos aquí en el Nuevo Testamento y queremos alcanzar la meta. Queremos mirar por la fe. Y por esto ha sido dado el mensaje para meternos en la voluntad o regresarnos a la voluntad de Dios. Y por eso la precaución o la amonestación en Hebreos 3, verso 12, así de que ninguno de nosotros se encuentre o tenga un corazón malo de incredulidad. Entonces, fe y obediencia. Al principio cantamos, solo creed. La fe es el acceso a todas las promesas de Dios. Y todas las promesas de Dios son sí y amén. Y porque nosotros hoy, así lo pienso yo, tenemos una gran cantidad de jóvenes aquí en nuestro medio, de los cuales podemos decir nosotros de que ellos, la gracia de Dios, quizás todavía no la han vivido personalmente, todavía ninguna conversión, ninguna renacimiento. Déjenme hoy dos o tres escrituras bíblicas leer, porque esto yo sencillamente quiero entonarlo. El principio tiene que ser correcto. Uno no puede mantener escrituras, enseñanzas bíblicas para gente avanzada, si no se ha hecho el principio correctamente, si no ha venido arrepentimiento, fe y obediencia en nuestra vida. Y nosotros todos sabemos que con la primera predicación en Pentecostés, el pueblo se reunió y la palabra fue como una espada en los corazones. Si le hubiese sucedido así a Israel, si ya hubiese sido así como una espada a Israel que le entrara, que ellos la hayan sentido en el interior, en el Viejo Testamento, un corazón de piedra en el Nuevo Testamento, un corazón de carne, para entender o para sentir, para que la espada pueda entrar a través del corazón, como está escrito en Hechos de los Apóstoles. Y les fue a ellos como una espada a través del corazón, y se volvieron al apóstol con la pregunta: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Reuniones así las necesitamos nosotros, cultos así, de que gente pregunte: hermanos, díganos, ha venido como una espada en nuestros corazones, estamos compungidos de corazón. Díganos qué debemos hacer para ser salvos, para ser creyentes como ustedes lo son, y para vivir el espíritu, el bautizo espiritual como ustedes lo han vivido. ¿Qué debemos hacer? Y entonces vino la respuesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el que lee en Hechos de los Apóstoles, en especial dos escrituras, o sea, en el Hechos de los Apóstoles 10, aquí tenemos un testimonio glorioso de Pedro. Hechos de los Apóstoles 10, verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Vamos a permanecer aquí por un momento. El resucitado le apareció a los dos discípulos, después a los once, y después individualmente, y después más tarde, una vez más a los apóstoles, y ellos comieron con él y bebieron con él después de su resurrección de los muertos. ¿Saben ustedes lo que esto significó para nuestros hermanos al principio? En especial para un Pedro, el cual tenía problemas para reconocerse a él. Y ahora, después de la resurrección, después de la resurrección, con el Señor resucitado, comiendo y bebiendo, testigos de su resurrección. Y después, en el verso 42 y 43, y nos mandó que predicásemos al pueblo, o se les fue dado el poder para anunciar el mensaje divino de Dios. Hechos de los Apóstoles 42-43, y nos mandó, Él dio la misión, el mandato, la misión, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Hermanos y hermanas, ¿qué más necesitamos nosotros? El anuncio del divino mensaje, de la palabra de la cruz, de la reconciliación, redención, del perdón, para todos los que creen, les es dado el perdón y la reconciliación en su nombre. Así está escrito aquí. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ustedes jovencitos o sea quien sea, si ustedes la experiencia de la conversión todavía no la han tenido, tómenla hoy. Acéptenla. Para Él, para nuestro Señor Jesucristo, todos los profetas dieron testimonio que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Créanlo hoy. Créanlo hoy. Y os será dado hoy a ustedes. Y después, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, tenemos también experiencias maravillosas, las cuales son informadas aquí. Déjenme sencillamente resumir en el verso 37 y 38, leer. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anunció perdón de pecados. No perdón que alguien lo diga que están perdonados en alguna silla, sino perdón para la gente que acepta el perdón a través de la predicación de Jesucristo, el crucificado. Un autor canta, o lo cantó, el que con fe mira a Jesús en la cruz, él en ese momento es sanado, salvado. Y ahora viene algo muy, muy especial que Pablo aquí resumió, o sea, en Hechos de los Apóstoles 13, verso 47 y 48. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pero esto está escrito en Isaías 49, en relación a nuestro Señor. Isaías 49, verso 6. Y ahora Pablo toma la palabra profética que estaba escrita para nuestro Señor y lo coloca en relación a su ministerio y lo cita palabra por palabra. Voy a leer en Isaías 49, verso 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También, sino que también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y a esto pertenece el verso 8 también en Isaías 49. Así dijo el Señor: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Vamos a regresar a Hechos de los Apóstoles 13. Vamos a leer verso 47 y 48 una vez más. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: la iglesia ha sido puesta para el Evangelio, el divino mensaje, ser transmitido a otros, y nosotros lo llevamos hasta el día de hoy y anunciamos el mismo mensaje. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es nuestro anuncio hoy. Jesucristo, la luz del mundo, Él es a través del cual también los gentiles pueden ver la luz y vivir la gracia. Verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra al Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Dios tuvo un tiempo para Israel, y después vino el cambio. Después Dios abrió las puertas hacia los gentiles, y esto lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles, verso 22, cuando nuestro Señor llamó a los apóstoles y les dio directas instrucciones. En ambos capítulos está escrito, en el capítulo 22 y también el capítulo 26. En el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, aquí tenemos, a partir del verso 6, un informe muy maravilloso. Y a partir del verso 12, viene entonces Ananías, un hombre de Dios, enviado por el Señor a Saulo, y habla en el verso 13 a él. Vino a mí, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Lo que has visto y oído. Y después vino el verso 21, el llamado a los gentiles, de ir a los gentiles. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Por qué yo he leído esto ahora? Esto es conocido para todos nosotros, de que Pablo, su conversión, vivió su llamamiento, su envío, recibió su llamamiento y envío. Pero aquí Ananías, un siervo de Dios con don profético, fue enviado a él para el llamamiento, el cual él había recibido por la boca del Señor para confirmarla, y para Saulo y ahora Pablo, fue esto un fortalecimiento en el momento en el cual ese hombre de Dios habló, que vuelva a ver, él pudo ver otra vez, y así él se supo que aquí no habló un hombre, sino que era él. Así dice el Señor: hermanos y hermanas, me cuesta realmente siempre de regresar a esto una y otra vez, pero yo una vez más en la cita del hermano Abraham lo leí cuando a él se le fueron dadas la instrucción de que él debía regresar a Jeffersonville para predicar para predicar las predicaciones que Dios le regalaba para la iglesia. Y él dice aquí que en otras iglesias, etcétera, que él no podía traer así las enseñanzas como él las podía hacer, o sea, libremente como él las podía hacer en su propia iglesia. Entonces nosotros nos tomamos la molestia y vimos lo que él habló sobre el alimento, el alimento que debía ser almacenado, y hasta el primero de abril del 62, donde a él se le dijo la cosa principal, y manténganse fijos o agárrense duros. Dios siempre necesitó ejemplos naturales para mostrar cosas divinas. Todas las parábolas eran de naturaleza natural, naturaleza terrenal, si es del campo o de la siembra, etc. Y también el hermano Abraham realmente vio una visión de que, por ejemplo, él no podía venir a Suiza. Primero se le dijo a él, van a haber 5 reuniones preparadas para él, y después faltó una solamente. Y después el ángel del Señor le habló y le dijo, ellos no quieren, no te quieren a ti, ellos solamente quieren tu nombre para recibir o para obtener a las masas de gente, pero como predicador ya ellos pusieron a otra persona. Y entonces a él se le dijo, no viajes a Suiza, sino que regresa a Jeffersonville. Y el hermano Abraham vio como él llevaba un gran canasta de ropas, y allá adentro estaban los diferentes frutos, hasta papas, etcétera. Debo yo decirlo hoy una vez más, los mismos frutos naturales me fueron contados o mostrados a mí el 2 de abril. Yo no quería hablar de esto, pero cuando el Señor claramente y altamente me dijo que nos almacenemos y busquemos alimento, etc. Todos estos alimentos naturales fueron mencionados, hasta papas. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Y qué yo hice? ¿Quién está aquí hoy de aquellos? Nosotros realmente llenamos el sótano de todos los con todos los alimentos, etcétera, que uno necesita para sobrevivir. Yo se los digo cómo es, cómo fue. Y después entonces el hermano Abraham me dijo a mí el 3 de diciembre, hermano Frank, tú malentendiste lo que el Señor te dijo a ti. Tú almacenaste alimentos terrenales y pensabas que venía un hambre terrenal. Y entonces, en ese momento, fue que él habló y dijo que Dios enviaría un hambre hacia su palabra, y que el alimento espiritual, la palabra prometida para este tiempo es. Hermanos y hermanas, yo a ustedes no les he hecho algún cuento, sino que Es solamente una parte, una pequeña parte que ha servido de que el divino mensaje pueda ser llevado a todo el mundo. Así como Ananías vino a un Pablo y le habló a él, así Dios envió al hermano Branham, o lo utilizó a él, para decirme a mí el significado de lo que se me había dicho. Y después al final él me dijo, espera con la repartición del alimento hasta que recibas el resto de que pertenece a esto. Imagínense, si uno ve la diferencia de 7 horas de tiempo, entonces fue más o menos a la misma hora cuando el hermano Braham en USA, el 1 de abril, habló, y en la mañana, aquí en la mañana, el 2 de abril, allá en la noche, aquí en la mañana, se dijo lo mismo, se les dijo lo mismo, porque pertenecía al mismo ministerio. Y entonces llegamos ahora al punto de que Dios para el tiempo del fin tiene un plan. Y hermanos y hermanas, por eso venimos de todos lados. Por eso es que venimos de todos lados. Y no hemos estado siguiendo fábulas artificiosas. Está escrito, vendrán días en el cual yo enviaré un hambre, no un hambre de pan y una sed de vino o de agua, sino un hambre de escuchar las palabras de Dios. Y el día el tiempo llegó, y estamos agradecidos a Dios por esto. Hermanos, lo decimos como es. No podemos, o podemos, por gracia, la última parte del plan de salvación de Dios, lo podemos vivir. Y si yo pienso una vez más en esto, de que el hermano Abraham, un hombre como Elías, un hombre como tú y yo, el cual, que Dios lo pudo utilizar así, yo me senté con él en una misma cama, en una misma mesa, yo comí con él, yo me senté en su auto, él manejaba, y yo estaba sentado a la derecha de él, y atrás de mí, en el asiento de atrás, está el hermano Woods y el hermano Sostman. Un hombre igual que tú y que yo, comió, tomó, durmió, igual que todos nosotros. Y entonces, por el poder del llamamiento divino, y de esto se trata, poder del llamamiento divino, por predestinación, como para el profeta Jeremías en el capítulo 1 se le dijo, antes de que tú eras en el cuerpo de tu madre o fuera formado en el cuerpo de tu madre, yo te ordené para ser profeta para los pueblos, para las naciones. Entonces, díganme, por favor, ¿anunciamos nosotros a Juan, a un Pablo, o a un Juan el Bautista, o a un William Branham? No, nosotros anunciamos el completo evangelio. Anunciamos a Jesucristo. Pero por favor, no esperen de mí que yo pase por un lado de lo que Dios ha prometido para este tiempo y lo que Él ha hecho. Eso no puede ser. Y ahí estamos en el punto otra vez, como en Israel. Ellos fueron rebeldes. Ellos, de sus dioses y de lo que ellos están acostumbrados, o se acostumbraron, ellos no se apartaron de eso. Ellos no vinieron a la obediencia, al seguir al Señor, sino que siguieron sus propios caminos. Siguieron adelante su propio camino. Un pensamiento más, el cual ahora me lo tengo, o me acaba de llegar. Si yo pienso en junio 1958, los más grandes evangelistas, los cuales haya habido el mundo antes, estaban reunidos. La gran plataforma parecía ser muy pequeña. Se agarraba el micrófono así y se caminaba de un lado para el otro, etc. Se pasaba de una mano a la otra. Sí. Y después, todos pasaron por un lado de lo que Dios hizo. Porque noche tras noche, el hermano Abraham, después de la predicación, fueron cuatro noches que él oró por los enfermos y todos estaban asombrados, y hablaban unos con otros. Oh, esto nunca se había dado. Nunca había sucedido antes. Sí, esto es un ministerio tremendo. Pero, y ahora viene el gran pero. Pero ellos permanecieron en aquellos lo que eran antes, en la misma enseñanza, en las mismas denominaciones. No recibieron ninguna corrección. Y después, la revelación se quedó afuera. Hermanos y hermanas, en nuestros propios caminos, Dios nunca se va a poder encontrar con nosotros. Él nos llama a salir afuera y después, entonces, en su camino, Él habla con nosotros y nos guía a todo, a todo lo que Él ha decidido en su plan. ¿No lo hemos leído? Todos, para reconocer tu voluntad y para mirar a los justos y un llamado para dar un llamado de su boca. Nosotros creemos de corazón de que Dios al hermano Branham casi inentendible para nosotros lo bendijo de una forma tan especial. Y utilizó también, imagínense un momento, todavía él hablaba con la persona que estaba delante de él, y en ese momento ya él veía una visión. Él ya en ese momento ya veía una visión, y en espíritu era llevado a otro mundo, transportado a otro mundo, y Dios le mostraba a él ya en visión, mientras él tenía los ojos abiertos y hablaba con la persona. ¿Qué era lo que sucedía con esa persona? Hermanos y hermanas, es sencillo, es fácil decir si Dios lo utilizó a él, pero reflexionen por un momento, como Dios a ese hombre lo pudo tomar como un vaso y utilizarlo. Sí, pruébenlo ustedes, trátenlo, inténtenlo ustedes. Sí, pueden intentarlo ustedes. ¿Alguna vez? Sí, pueden intentarlo. No, le damos gracias a Dios que en nuestro tiempo la misma señal del Mesías, el mismo ministerio sucedió, el cual sucedió en aquel entonces cuando nuestro Señor estuvo sobre la tierra. Y le damos las gracias a Dios por el gran privilegio de que nosotros ahora podamos creer como dice la Escritura. No en incredulidad, en caminar nuestros propios caminos, en lo que nosotros ya conocíamos y hacíamos con otros antes, sino un nuevo comienzo con Dios, que pudimos hacer un nuevo comienzo con Dios. Israel es nuestro ejemplo y también todo avivamiento que está detrás de nosotros, que por cierto, traje una, lo dejé en la oficina, un artículo de la Iglesia Americana. Ella está pidiendo de ser tomada, aceptada por Roma. Incluso está pidiendo ser aceptada por Roma. Todos están regresando al vientre de su madre. Y justo ahora, en ese tiempo, el último mensaje sale: ustedes, mi pueblo, salid afuera, apartaos, no toquéis lo inmundo. Yo tengo la certeza de que Este es el tiempo más importante en todo el tiempo, el santo plan de salvación. Y por esto ponemos, o a eso unimos la petición de que no permitan que la visitación divina, el día de visitación divina de Dios, que ustedes pasen por un lado de esto, no pongan ninguna resistencia en contra de Dios o de su palabra, inclínense bajo la poderosa mano de Dios y entonces recibiremos gracia en el correcto tiempo y reconoceremos también de que la confesión que dice y anuncia y practica de que gracia significa que todo es perdonado y que todo el mundo puede vivir como le dé las ganas. El que quiera tener mujer, que quiera tener pantalones, da igual, etcétera. Y en relación a esa doctrina, la cual ya en varias naciones existe, me vino a mí entonces, en relación a eso, la Escritura que habla de gracia de Dios, que gracia que nos es dada a los impíos y que en esto lo voy a leer también hoy de la carta de Titos. Aquí está escrito de la gracia de Dios. Es sencillamente tremendo que gentes malinterpretan o malentienden la palabra y se justifican con ella a sí mismos en sus propios caminos. Tito 2, también dirigido a todos los cuales ya se han encomendado su vida a Dios y se han convertido, y también para aquellos los cuales lo están haciendo ahora. Tito 2, a partir del verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los hombres. Pero solo debe ser tomada, aceptada, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos en este siglo. Y después el apóstol mira al futuro y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, celoso de buenas obras. Y él finaliza con las palabras: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. En alemán dicen, no te dejes menospreciar por nadie. Amados hermanos y hermanas, va a valer la pena para todos nosotros el completo evangelio, con toda seriedad anunciarlo, el haberlo anunciado con toda seriedad. Solamente el que lo tome, el que acepte, solamente a él le será dado la gracia, que reciba el privilegio, como está escrito aquí, de dejar todo atrás y purificar para sí. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio. Y como nuestro Señor dijo, ustedes no son de este mundo, así como yo tampoco soy de este mundo. Vamos a resumir de lo que trata ahora. Dios, el Señor, tiene un santo plan. Él nos los ha mostrado cómo Él lo quería hacer bien para Israel, un pueblo terrenal, con promesas, con todo lo que tenía que ver de tomar cuidado, de sustento, etc. Todo lo que Dios hubiese podido hacer, lo hizo para ellos. No faltó nada. Y sin embargo, el seguir adelante en sus propios caminos sin importarle lo que Dios hacía, lo que Dios le había dicho y le había mandado. Y esto los llevó a perdición. Por favor, tomemos la lección de esto para nosotros. No en nuestros propios caminos, no seguir adelante en nuestros propios caminos y pensar, ya va a suceder, estará bien, solamente va a estar bien si se cumple que el impío deje su camino y regrese al Señor. Isaías 55. Y después, entonces, vamos a Mateo 7, donde nuestro Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, o abierto es, o espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino de los que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y en especial, una vez más, palabra a todos los jovencitos. Escuchen el llamado del Señor, dirigido realmente a todos sin excepción. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar, os daré el reposo para vuestras almas. Eso el Señor lo quiere hacer hoy, no solamente enseñanza, no solamente guianza en el santo plan. Él quiere darle reposo a nuestra alma. Él quiere hacer en nosotros lo que nos es necesario para alcanzar la meta, o sea, la fe, unir la fe con la obediencia. Y entonces se cumple: si yo envío a alguien y ustedes lo toman a él, entonces me toman a mí, y el que los escuche ustedes me escucha a mí, y hasta la palabra, el que toma a un profeta tendrá el galardón de un profeta. Hay suficientes escrituras bíblicas las cuales nos muestran claramente el camino. Vamos a poner atención a ellas y hacernos o probarnos a nosotros mismos si nosotros realmente cuadramos con lo que Dios en su palabra ha dicho y nos ha pedido a todos nosotros. Yo solamente tengo como decir como último: a Dios le doy las gracias, a Dios le agradecemos de corazón por la gracia y el privilegio de que Él, el cual Él nos ha regalado a nosotros, de entrar al lugar santísimo para escuchar su palabra y creerla, no tener ninguna resistencia en nosotros, sino, como María, tomamos todas las palabras en nuestros corazones y las movemos en nuestros corazones. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Amén. Amén. Entonces vamos a levantarnos y juntos dar las gracias al Señor. Quizás dos o tres hermanos también van a dar gracias. Si no llamamos hoy a un hermano de Praga, y después a nuestro hermano de Bruselas, sí. Quizás cantemos primero un coro, así como estoy, así debe ser. Entonces le pido al hermano Kukapche que venga y al hermano Tati. Dale gracias al Señor. Vamos a orar juntos con Él.
Nebeský Otče, jak jsme ti vděční, že můžeme být shromážděni před tvojí tváří.
Pro Padre Celestial, te damos las gracias que podamos estar reunidos aquí ante tu rostro. Y ante el trono de gracia, y reconocemos de todo corazón de que permanecemos en la verdad de tu palabra y que estamos ante tu rostro. El Señor, perdónanos a todos y o regálanos de que nada suceda de nuestra propia fuerza, nada que nosotros sepamos por nosotros mismos o algo que nos pueda dañar, pero que todo suceda en acuerdo a tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia, todo lo que tú haces. Quieras tú regalarle todo eso a tu pueblo y dáselo tú mismo a cada uno y tomar nuestras injusticias. Oh, te damos las gracias de corazón porque estamos aquí para que seamos transformados. Formados, de que podamos creerte, de que tú estás con nosotros, de que tú vienes con tu derecho a nuestras vidas. Oh, te damos las gracias en tu santo nombre. Oh, bendice a tu pueblo, Señor. Aquí es adoración. Ahí donde tu pueblo está reunido. Oh, te damos las gracias, Señor, con todo nuestro corazón, por tu palabra, de que no regresa vacía, sino que tu palabra, de que la cual nosotros creemos que tu boca ha hablado. Y oh gloria, gloria. Gloria, tú nos has regalado mucha gracia, oh Dios, que tú eres el Señor de nuestros corazones. Oh, te damos las gracias por tu amor y por tu palabra. Oh, gloria. Gloria, aleluya. Te damos las gracias, Señor. Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Sí, mi hermano.
Dieu notre Père, nous sommes réunis en ton nom et nous croyons que nous avons reçu ta parole. La semence incorruptible.
Sí, Señor, estamos reunidos en tu nombre para recibirte a ti y a tu palabra. Las hemos tomado en nuestros corazones.
Tu has mis la foi.
Tú y tú has puesto fe en nuestros corazones y creemos tu palabra y te damos las gracias por esto. Pero tu palabra, la que hemos escuchado, de que no va a ser en vano, sino que va a lograr todo para la cual has sido enviado. Tú, el Dios de la eternidad, de generación a generación, tú eres nuestro Señor, de eternidad a eternidad. Y a ti sea la honra, todo, la gloria y la adoración, de eternidad a eternidad, el santo nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.
Amén. Que Dios bendiga a su siervo.
Que Dios bendiga a su siervo. Amén. Dios nos bendiga a todos. Dios te bendiga.
Amén.
Dios nos bendiga a todos. Todavía no hemos llegado al final. Vamos a cantar una vez más, así como estoy, así debe ser. Y si hay jovencitos aquí en especial, hermanos y hermanas, las cuales hoy quieran encomendar su vida al Señor, vengan sencillamente al frente. No esperen que esperemos, no nos hagan esperar. Y nosotros vamos a orar por usted aquí al frente.